Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy bienvenidos amigos, una noche más a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí como cada semana para contaros algunos de los enigmas y misterios que nos rodean, tanto en Madrid, que algún caso caerá esta noche, como hoy toca abrir mucho las fronteras, tanto que nos vamos a ir a lugares muy 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 lejanos y remotos, que pueden estar a años luz o pueden estar tan cerca que no podrías imaginártelo, porque esta noche en Madrid Misterioso vamos a hablar de ovnis, pero con una visión muy diferente a todo lo que te habían contado sobre este fenómeno de las luces en el cielo, de los platillos volantes, de sus tripulantes y las historias paralelas que tienen que ver con todo ello. Bienvenidos, tenemos una noche por delante llena de misterios, con un invitado de absoluto lujo, y quiero que lo disfrutemos todos juntos. Madrid Misterioso, puedes encontrarlo en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también en el correo electrónico infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. ¿Qué os parece? ¿Comenzamos? Os aseguro que el tema os va a dejar boquiabiertos. ¡Vamos allá! Miguel Pedrero es periodista e investigador de lo que podríamos llamar temas ocultos. Una de sus facetas más conocidas es la de ufólogo, habiendo reunido centenares de casos entrevistando a los testigos en el lugar donde sucedieron extraños avistamientos de luces o de supuestas naves de las que después bajan unos misteriosos tripulantes. Pero tal vez algunos de nuestros oyentes desconozcan su gran labor de investigación en otros asuntos forteanos. Por ejemplo, hay un libro precioso que a mí me encanta, que lo firma además con otro grande, con Carlos Gabriel Fernández, llamado Nos vemos en el cielo, de la esfera de los libros, sobre experiencias sobrenaturales relacionadas con animales. También tenemos, por ejemplo, otras obras sobre el mundo de la conspiración, sobre anomalías, o por ejemplo, saliéndose, o tal vez no tanto, de este tema que tratamos hoy, del fenómeno ovni, pues tiene un libro publicado así de claro y contundente, Dios existe, con la editorial Luciérnaga, que trata pues las mejores evidencias científicas que apuntan a la existencia de una inteligencia creadora. Así que tal vez gran parte de sus indagaciones, después de algunas décadas, tras lo extraño, pues se hayan vertido en esta que es su última obra, Ovnis, mensajeros de la conciencia global, con Cidonia. Y no quiero que suene impersonal, pero voy a leer la sinopsis del libro porque es que está muy bien hecha, lo tengo aquí encima de la mesa, lo estoy degustando estos días y disfrutando, pero es que esta sinopsis dice más que lo que pueda contar yo sobre el libro. Dice, después de casi 30 años investigando el fenómeno ovni, Miguel Pedrero revela en este libro los casos más increíbles que ha investigado durante las últimas 3 décadas y ofrece una explicación al enigma ovni y al resto de los llamados fenómenos anómalos, conectando estos misterios con el asunto más trascendente de todos, la existencia de vida después de la muerte y de una inteligencia cósmica o conciencia global. Algunos se atreven a referirse a Dios, que constituye la base sobre la que se sustenta y ordena nuestro universo. Bueno, vamos a ver, porque en este libro se tratan muchos asuntos, vamos a intentar abordarlo, pero sobre todo vamos a darle la bienvenida al que lo firma. Miguel Pedrero, bienvenido a Madrid Misterioso.
Pues muy buenas, Álvaro. Encantado de estar en tu programa y de hablar y de charlar sobre el fenómeno ovni, que como muy bien decías tú ahora, vale, mi ventaja es que quizás he tocado muchos palos, ¿no? Y eso me da la posibilidad de comparar, pero para mí el enigma de los enigmas, lo que realmente me tiene fascinado es el fenómeno ovni.
hemos catalogado los tipos de ovnis por su comportamiento, por su forma, por las fases del contacto con los seres humanos, es decir, por cómo interactúan con nosotros. Incluso hemos hablado a lo largo de la historia de la ufología, de razas alienígenas. Hemos visto las huellas que dejan sobre el terreno, los supuestos implantes incluso en abducidos. Hemos hecho ya mucha labor de clasificación, pero Miguel, ya va siendo hora de sacar conclusiones, ¿no?
Exacto. Bueno, eso lo que estás comentando tú, lo de la catalogación de los diferentes tipos de naves y los diferentes tipos de humanoides, es algo muy gracioso que se lleva haciendo en la ufología desde finales de los años 50 y hay auténticos catálogos. Hay investigadores que dedicaron su vida a catalogar los diferentes tipos de humanoides que se presentaban en los distintos encuentros cercanos en diferentes países y en diferentes épocas. Y la conclusión, cuando uno estudia ese catálogo del absurdo, es que es un galimatías y que no hay por dónde cogerlo. Entonces, la conclusión es que no hay un solo humanoide que sea igual a otro, no hay una sola nave igual a la otra, no hay un solo caso igual a otro. Entonces, la conclusión a la que llegaban los ufólogos en los años 50, 60 y 70 es que la Tierra era como una especie de jardín cósmico, ¿no? Porque aquí venía todo el mundo, ¿no? Es decir, que por aquí pasaban extraterrestres de todo tipo y razas de todo tipo, ¿no? Y de hecho, yo cuando empecé a investigarlo, de investigar, entre comillas, en la medida de mis posibilidades, cuando tenía 15 años, me lancé, como digo, muy entre comillas, a la investigación del fenómeno ovni. Yo, bueno, en esa época lo tenía meridianamente claro. Mi ídolo era Juan José Benítez, porque yo pensaba que tenía el trabajo más fantástico de la historia de la humanidad. Un tío que se dedica a perseguir extraterrestres, ¿no? ¿Qué puede haber más divertido? Y digo, yo quiero ser como este, ¿no? Y entonces yo me propuse demostrar al mundo que estábamos siendo visitados por extraterrestres, ¿no? Y con esa ilusión y claro, con esa falta de conocimientos y de experiencia, uno se lanza. Y pero fíjate, yo desde los primeros casos de encuentros cercanos que investigué, yo ya me di cuenta que había algo que no cuadraba, ¿no? Es decir, que esa teoría de que bajan los extraterrestres y están haciendo sus cosas ahí recopilando muestras del terreno y en un descuido aparecen unos seres humanos y los sorprenden y ahí se produce el encuentro, cuando uno hace mucho trabajo de campo, cuando entrevista a los testigos, sobre todo cuando va al lugar de los hechos y va al lugar de los hechos con los testigos, uno dice, uf, aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? Es como si esto fuera una especie de obra de teatro preparada para que esta persona o este grupo de personas observen esto, y te das cuenta por las circunstancias que hay alrededor del encuentro cercano, cuando la persona te dice, ay, qué casualidad, pues yo no pensaba ir a ese sitio, pero no sé por qué se me metió en la cabeza, oye, que me voy a echar ahí un cigarrito y tal, y en ese momento lo encuentro cercano, y el lugar es adecuado porque no hay casas cerca, es una zona en la que solamente quien esté ahí puede ver el fenómeno. Es decir, bueno, te vas dando cuenta de una serie de circunstancias que te dictan o que te indican que el fenómeno ovni es una gran mascarada. Y yo, como empecé al revés, como hago todas las cosas, es decir, antes de leer me lancé a investigar, debería haber hecho al revés, ¿no? Antes informarme, pero no, con 15 años yo lo tenía claro y quería investigar. Y luego ya cuando empecé a documentarme seriamente y a leer, que es lo que tendría que haber hecho antes, pues uno se da cuenta, por ejemplo, leyendo los libros de Jacques Vallée, yo alucinaba porque digo, joder, este tío está diciendo en estos libros de forma magistral lo que yo, entonces un adolescente, simplemente intuía, ¿no? Y desde entonces, Álvaro, me encanta recopilar casos, me alucina, es lo único ya, yo creo que es lo único que me motiva realmente en la vida. Es duro decir esto, pero que es así, ¿no? Lo único que me motiva realmente en la vida es investigar casos, conocer a sus protagonistas, tocar el fenómeno, ¿no? Perseguir ese fenómeno que me fascina tanto, pero no solamente con la intención de recopilar casos, sino con la intención de llegar a una conclusión. Yo quiero saber la verdad, ¿qué hay detrás del fenómeno ovni? Y hace cosa como de un par de años, algo más, por una serie de circunstancias que si quieres luego te explico, las piezas empezaron a casar y el resultado de todo eso pues es este libro que acabo de publicar que se titula OVNIs, mensajeros de la conciencia global, donde planteo desde mi punto de vista cuál es la verdadera causa y origen no solo del fenómeno OVNI, sino de todos los fenómenos anómalos. Fíjate.
Pues Miguel Pedrero se dio cuenta, como algunos que estamos en el mundo del misterio, contemplando la casuística y viendo que hay piezas que no encajan, que a lo mejor las cosas no son tan sencillas, que tendemos a simplificarlas. Tenemos casi casi dos grandes corrientes, o hemos tenido. Ahora hay una tercera vía con José Antonio Caravaca, con Jacques Vallée, con Miguel Pedrero, la tercera vía, pero teníamos dos opciones, básicamente. Son naves de otros mundos, como se suele decir, de chapa y tornillo, o son cosas explicables, ¿eh? Por ejemplo, pues prototipos militares, el planeta Venus, que es muy socorrido, la luna llena, etcétera, etcétera. Así que la pregunta también, recogiendo lo que tú comentabas, es, pues precisamente, ¿en qué momento hace clic algo en tu cabeza y dices, el fenómeno ovni no es tan sencillo como aparenta?
Bueno, eso desde hace mucho tiempo, porque yo, y esto lo digo en la introducción del libro, yo trabajo de periodista, pero en realidad tengo poca alma de periodista. Y la verdad es que cada vez menos, ¿no? Y lo sé porque cada vez me emociona menos publicar una exclusiva, y me interesa mucho más conocer el fondo de este tipo de asuntos que a ti y a mí nos apasiona, entre otras cosas porque yo me considero fundamentalmente un estudioso de este tema porque caí en el periodismo de manera absolutamente casual, ¿no? Yo no pensaba ni mucho menos en esto, pero bueno, unas cosas fueron llevando a las otras, sin proponérmelo acabé trabajando en la radio, te aseguro que sin proponérmelo jamás, ¿no? Y al final, pues bueno, acabé trabajando también en la revista Año Cero, donde trabajo ahora, en la radio, publicando libros, que quizás es lo que más me motiva, ¿no? Porque es un trabajo muy introspectivo, también muy solitario, y yo en muchas ocasiones soy muy solitario. Y entonces yo lo que quiero es comprender qué demonios hay detrás del fenómeno OVNI. E incluso en su momento, fíjate, planteé una tesis, desde mi punto de vista, en aquella época, los ovnis, el fenómeno ovni, en realidad no eran seres extraterrestres, sino que eran viajeros de otras dimensiones, de universos paralelos, ¿no? Que interactuaban con nuestro mundo tridimensional y escribí, un libro prácticamente dedicado a ese tema, que es El universo no es plano, con la esfera de los libros, ¿no? Pero ahí seguí avanzando. Seguí leyendo mucho más sobre física y de ahí salté al que yo creo que es la clave de todo esto, que es la conciencia, ¿no? ¿Qué demonios es eso de la conciencia? Si la conciencia es independiente del cerebro, y eso es una pregunta que se están haciendo muchos neurofisiólogos, y es una pregunta muy trascendente, porque si la mente es independiente del cerebro, o sea, la conciencia es independiente del cerebro, eso quiere decir que cuando el cerebro deje de funcionar, de algún modo la conciencia seguiría existiendo, es decir, que de algún modo implicaría la existencia de vida después de la vida. Y con todo eso, investigando sobre el asunto de la conciencia para un libro que acabas de citar, el de Dios existe, ¿no? Ahí leí mucho, profundicé mucho, aparte de casos, porque recopilé muchos casos de encuentros con familiares fallecidos, experiencias cercanas a la muerte, otro tipo de cosas, pero documentándome sobre muchos aspectos científicos, al final uno se da cuenta y llega a la misma conclusión, obviamente llevado de la mano por los grandes físicos de todos los tiempos, por Planck, Max Planck, el creador de la física cuántica, o por Heisenberg, o por tantos otros, que al final ellos llegaron a la conclusión de que todo es conciencia, ¿no? De que no existe una diferencia entre materia y conciencia, que todo es lo mismo. Y que el mayor acto telequinético, es decir, el mayor acto de control de la mente sobre la materia es el acto de observar, porque desde el punto de vista de la cuántica, el observador influye en lo observado, es decir, que de algún modo la realidad se ordena para los seres conscientes que observan esa realidad. Es algo fascinante, ¿no? Porque la base de la materia, que son las partículas subatómicas, son partículas para nosotros, pero a la vez no están en ningún sitio. Serían una especie, por decirlo de un modo muy burdo, de ondas de dimensiones infinitas. Es decir, que una partícula subatómica, decir dónde está una partícula subatómica es como preguntarse dónde está el amor, ¿no? No tiene sentido. Sin embargo, eso absolutamente inabarcable, que es el gran enigma sobre la esencia de la materia, eso se ordena para nosotros, para formar un ordenador, el teléfono móvil, la mesa que tengo yo aquí delante de mis ojos, solo cuando una entidad la observa esa realidad, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de todas las investigaciones que se están haciendo sobre la existencia de la conciencia global, es decir, que nuestra conciencia no sería solamente independiente del cerebro, sino que nuestra conciencia no sería nuestra, sino que formaríamos parte de una conciencia global, pero que al ser seres individuales dotados de un cerebro, tenemos la sensación de que somos entidades conscientes individuales, pero en el fondo hay muchos datos, muchas evidencias que apuntan a que no es así. Lo que nosotros somos es un compendio de nuestra genética, nuestra estructura física, nuestro cerebro, nuestras experiencias y esa conexión de nuestro cerebro con la conciencia global. Y a partir de ahí fue cuando las piezas empezaron a casar, empecé a estudiar muchos de los casos de encuentros cercanos. Me basé, obviamente, en lo que había escrito Jacques Vallée, me basé en las increíbles deducciones y en las increíbles investigaciones de José Antonio Caravaca, uno de los grandes ufólogos de todos los tiempos, y lo tenemos aquí en España, ¿no? Uno de los grandes pensadores y estudiosos, que su teoría de la distorsión también me abrió mucho los ojos, y a partir de ahí me di cuenta de que todos los fenómenos anómalos, incluido el fenómeno ovni, se podría explicar en base a la existencia de esa conciencia global.
Te das cuenta también que cuando hablamos de, y los propios físicos teóricos, cuando hablamos de la conciencia y cuando hablamos de determinados temas, hay un momento en el que la propia física cuántica y la ciencia experimental se fusiona con el pensamiento espiritual. O sea, lo que me acabas de comentar, puede ser estudiado por la ciencia, pero también puede ser, el texto que haya dicho algún gurú de la India. ¿Sabes cómo te digo, no? Que se fusionan las dos cosas y es que es alucinante porque al final una cosa no le quita valor a la otra porque desde varios caminos se puede llegar a una misma verdad, ¿no?
Claro, y de hecho muchos de los grandes físicos de todos los tiempos acabaron circulando por la senda del orientalismo o del budismo o de ese tipo de filosofías más espirituales, ¿no? Precisamente porque desde el punto de vista orientalista, muchas de las cuestiones que luego ha descubierto la física cuántica, pues ya estaban ahí, ¿no? Pero con un pensamiento, digamos, mucho más filosófico, ¿no? Y esta es la cuestión, yo creo que subyace a lo que estamos hablando ahora, que en el fondo, cuando investigamos el fenómeno ovni, acabamos hablando de ciencia y sin duda derivando hacia la filosofía. Porque de hecho ahora hay muchos físicos que dicen que lo que se necesitan son filósofos con conocimientos profundos de física para tratar de estudiar, digamos, las consecuencias, las implicaciones de todos esos hallazgos fascinantes de la física cuántica, ¿no? Porque los físicos se quedan en ese descubrimiento, pero ¿cuáles son las implicaciones profundas de esos descubrimientos? Y son muchísimas, ¿no? Y son muchísimas. Y al final, Álvaro, acabas entrando en cuestiones filosóficas. A mí me ha pasado, ¿no? Investigando el fenómeno ovni, al final te das cuenta de que no estás estudiando algo externo al individuo, sino que estás estudiando no solamente el inconsciente profundo del testigo, sino el inconsciente profundo de la humanidad, ¿no? Yo cuando estaba leyendo el libro de José Antonio Caravaca, el de Distorsión, ¿no? Yo en ese momento ya tenía bastante clara mi tesis, ¿no? En la mente, y claro, estaba leyendo el libro y decía, claro, si es que es lógico, es decir, el fenómeno actúa así. Si el fenómeno fuese realmente esa conciencia global, Sin duda, actuaría así, porque tú fíjate que Jacques Vallée, su gran aportación fue demostrar que el fenómeno ovni es un disfraz, es alguna clase de inteligencia que toma diferentes disfraces dependiendo de la época en la que se aparezca. Esa fue su gran aportación, ¿no? Y que por lo tanto, todo lo que sabemos sobre el fenómeno ovni, esa apariencia de seres extraterrestres que nos visitan, no tiene razón de ser porque es todo muy humano, es demasiado humano. En el fondo, defendía Jacques Vallée, es algo, alguna clase de inteligencia que lee el contexto cultural de la época y se presenta ante nosotros de un modo que sea reconocible y aceptable, ¿no? Por lo tanto, lo importante no es el incidente en sí, el caso, el encuentro cercano con ovnis, sino lo que eso genera en la mente del testigo o en las mentes de los testigos. Luego Caravaca dio una vuelta más de tuerca y, estudiando un montón de casos de encuentros cercanos, llegó a la conclusión de que en realidad el fenómeno no solo se adapta al contexto cultural de cada época, sino que se adapta al inconsciente profundo del testigo o de los testigos. Es como si extrayese o fuese capaz de extraer de la mente de los testigos ese inconsciente profundo, lo distorsiona y lo proyecta en modo de encuentro cercano con ovnis y con sus tripulantes, de un modo que a esa persona le impacte emocionalmente. Y esa ha sido otra, desde mi punto de vista, otra de las grandes aportaciones al campo de la ufología. Y yo, tomando todo eso y las investigaciones sobre la conciencia y sobre todo todas las investigaciones sobre la conciencia global, esa conciencia global, y partiendo de un libro de Gustav Jung del año 55 sobre cosas que se ven en el cielo, pues con todo eso, al final llegué a la conclusión, y yo creo que bastante bien asentada, de que el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos anómalos se pueden explicar en base a la existencia de esa conciencia global que estaría en un diálogo absolutamente constante con nosotros, ¿no? Y que proyectaría una serie de cuestiones que en el fondo no serían más que mitos, creencias y esperanzas de nuestro inconsciente profundo. Y ojo, eso no quiere decir que ese fenómeno sea una alucinación, que no estoy defendiendo eso. Yo defiendo que el fenómeno tiene una entidad física, es decir, que puede ser fotografiado, que deja rastros de su existencia, que es observado por testigos desde diferentes posiciones. Es decir, una cosa no quita la otra.
Y Miguel, en algún momento, claro, llegando a estas conclusiones tan interesantes y por otra parte complejas, que claro, el testigo, sobre todo los encuentros cercanos, los encuentros con los supuestos tripulantes, el testigo queda muy impactado por lo que ha visto, se suele adjudicar a cuestiones extraterrestres o, bueno, viajeros en el tiempo, se ha hablado también, o incluso de otras dimensiones, pero no sé si a Caravaca o tú os habéis sentado delante del testigo y le habéis dicho, tenemos esta teoría, ¿y cómo se lo toma? ¿Cómo se lo toma el testigo? Porque debe ser también un shock. Es decir, has sido testigo de los mensajeros de la conciencia global.
Bueno, pues fíjate, yo este es uno de los miedos que yo tenía, ¿no? Porque yo, como me he dedicado gran parte de mi vida a seguir este tipo de asuntos, al final he entrevistado a muchísima gente, y con muchas de esas personas que conoces entrevistándolas porque han vivido un encuentro cercano con ovnis o una experiencia ovni, acaba surgiendo una amistad, ¿no? Y bueno, algunos de mis mejores amigos, o gran parte de mis mejores amigos, los he conocido entrevistándolos porque han sido testigos de un encuentro cercano con ovnis, ¿no? Entonces, gente a la que conoces, conoces a su familia, te vas a cenar con su familia, hablas mucho, ¿no? Sales de copas. Es decir, al final es gente con la que tienes una relación, ¿no? Y yo tenía un poco de miedo, ¿no? Por cómo se iban a tomar este libro, porque puede dar la impresión de que estoy apuntando contra la veracidad del fenómeno ovni, y en realidad no es así, es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, pero tenía ese miedo, y bueno, se me ha quitado, ¿no? Porque muchas de estas personas han tomado el libro con mucho interés, eso no cambia en nada sus convicciones, pero es que yo tampoco quiero eso, ¿no? Pero de algún modo es como abrir todavía más las perspectivas, ¿no? Y muchos de estos amigos que han tenido y tienen experiencias con el fenómeno ovni, ¿no? Pues me plantean, dicen, no, no, si esto no nos ha supuesto ningún golpe en nuestro sistema de creencias en lo que teníamos asentado, sino que digamos que abre más el abanico y todo lo contrario, ¿no? Plantea algo incluso muchísimo más trascendente, ¿no? Es decir, que sea lo que sea, me dicen, con lo que yo he contactado en su momento, no sea la conciencia global o sea lo que sea, ¿no? Para mí tiene la misma validez, ¿no? Y bueno, se lo han tomado bastante, bastante bien. He de decir que antes de publicar el libro, yo di una charla, ¿no? Que titulé de un modo un tanto críptico en el Congreso de Ocultura de Talavera de la Reina, ¿no? Y lo titulé algo así como OVNIs, una teoría que no le va a gustar a nadie. Y era un poco el planteamiento de este libro que acabo de publicar, de OVNIs, mensajeros de la conciencia global, pero sin ahondar demasiado, ¿no? Y la verdad es que mucha gente se lo tomó muy mal. Yo no sé si quizás no lo supe explicar en ese momento porque tenían la impresión como que algunos pensaron que estaba cometiendo un acto de traición, ¿no? Con todo lo que tú has investigado, ahora dices que el fenómeno ovni no existe. No, todo lo contrario. Yo no digo que el fenómeno ovni no exista, por Dios. Claro que sí. El fenómeno ovni es real, es material, deja marcas en el terreno, lo fotografían, pero yo lo que planteo aquí es cuál es el origen de eso. Y te voy a comentar una cosa. Yo no sé si lo dije en alguna ocasión. De hecho, es algo que ni siquiera planteo en el libro. Es decir, no le dedico ni una sola línea. Y no me explico muy bien por qué. Pero eso me suele pasar cuando publico un libro. Una vez que lo publico, pues pienso, ostras, tenía que haber escrito un capítulo sobre esto, tenía que haber escrito un capítulo sobre otro, pero claro, es imposible si no haría una enciclopedia, ¿no? Pero yo en realidad me saltó la chispa, fundamentalmente investigando un asunto que aparentemente no tiene nada que ver con el tema ovni, que son encuentros con la Santa Compañía, con esa procesión de almas en pena, ¿no? Y uno se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, yo empecé a hacer trabajo de campo, recopilando historias de este tipo, en algunas ocasiones con antropólogos muy importantes que hacen trabajo de campo, sobre todo en mi Galicia natal, ¿no? Y estos antropólogos, gente de mente muy abierta, a los que le hacía gracia compartir investigaciones con un persigue misterios, ¿no? Pues luego charlábamos, ¿no? Compartíamos puntos de vista tal, y ellos me decían, es que nos da la impresión, a ellos les daba la impresión de que había un estímulo externo al individuo, ¿no? Porque todos los testigos contaban la misma historia, las mismas sensaciones, la misma forma de aparecer y desaparecer. Los testigos no son los que tú te puedas pensar o los que la gente se pueda pensar, un tipo del rural, supersticioso, de bastante edad, ¿qué va, qué va, qué va? Gente urbanita que va a pasar un fin de semana al campo, ¿eh? O sea, me he encontrado, y ateos. Me he encontrado casos de este tipo, ateos que han visto a la Santa Compañía. Bueno, es tremendo. Pero claro, los antropólogos te explican de dónde surge el mito de la Santa Compañía y está bastante bien estudiado. Es decir, los antropólogos saben de dónde surge, de los países nórdicos, de qué tradición, cómo eso va mutando con el paso del tiempo y cómo eso se va sincretizando con las creencias cristianas. Y eso va dando lugar, pues, a la creencia de las almas en pena, que no serían otra cosa que las almas del purgatorio, ¿no? Bueno, pero claro, dicen, es un mito, sabemos que es un mito, sabemos de dónde surge el mito, sabemos cómo el mito va mutando y cómo llega a ser lo que es. Sin embargo, hablamos con la gente y nuestra impresión es que realmente han visto eso. Es un mito que se hace realidad, es un mito que toma forma. Es decir, ¿qué o quién está utilizando el mito para presentarse ante los testigos? Bueno, pues ahí fue la clave, porque cuando yo llevo ya bastante tiempo investigando la génesis, el origen del fenómeno ovni, dónde demonios se origina, y descubro con gran estupor que es otro mito, que si quieres luego lo explicamos, pero que es un mito que surge en la cultura popular de los Estados Unidos en los años 20 y en los años 30, y ese mito luego se hace realidad, empieza a aparecer, lo fotografían, aparecen los radares, los persiguen, persiguen a los ovnis, los cazas militares, contactan con los seres humanos. Es otro mito que se hace realidad para mostrarse ante nosotros. Igual que el mito de la Santa Compañía, igual que las apariciones marianas o las damas blancas, que en realidad es un mito que se sabe bien de dónde procede, procede del culto ancestral a la madre naturaleza en tiempos prehistóricos, ¿no? Porque antes Dios no era Dios, era diosa, ¿no? Es decir, que es algo muy simbólico, que tiene que ver con las creencias profundas del ser humano. Y esos mitos se hacen realidad para el ser humano, por eso los reconoce y les impacta en su inconsciente profundo, porque forman parte de su acervo cultural, de su inconsciente profundo, de su mente, de su alma más profunda, ¿no? Y he llegado a la misma conclusión, que algo o alguien utiliza un mito, en este caso el mito de los extraterrestres que vienen a la Tierra en platillos volantes, que como digo es un mito que surge en la cultura popular en los años 20 y 30, además en una serie de libros y libros de ciencia ficción, novelillas de ciencia ficción ilustradas que están perfectamente clasificadas, y cómo eso luego se convierte en realidad, igual que la Santa Compañía, igual que todo. Entonces, ¿qué está actuando ahí? Desde mi punto de vista, esa conciencia global.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Voy a hacer del oyente que está asimilando, que a lo mejor hay algún oyente que por primera vez oye hablar de esto y pensaba que todo era tan sencillo como que nos visitaban, por decir algo cercano, de Venus, que ahora está muy de moda, de Marte, o bueno, quizá de más lejos, pero al fin y al cabo de un planeta. Poniendo sobre la mesa el tema de la cultura más el propio bagaje del testigo en sí, forman un cóctel en el cual se forma una especie de burbuja, parece que incluso a veces describen que parece que el tiempo se para, parece que se dan las condiciones perfectas y a la hora perfecta para que eso suceda, y de repente aparece algo que no es, yo luego me corrige si me equivoco, Miguel, algo que no es una alucinación del testigo, sino que esa conciencia global, a la cual enseguida también conoceremos y especularemos sobre ella, esa conciencia global manifiesta un mito que tanto daría que fueran ángeles o tripulantes de un ovni, pero en fin y al cabo dan un mensaje, cumple una serie de condiciones que desde la noche de los tiempos se viene presentando bajo distintas formas, y según cambian los factores culturales, incluso los tipos de nave, por culpa de o gracias a las películas, los libros y demás, pues va cambiando también, va mutando el fenómeno, y esto explicaría por qué, por ejemplo, pues hoy apenas se ven duendes. Como nosotros imaginamos a un duende, ¿no? Con esas orejas puntiagudas, pequeñito, y con esas vestimentas antiguas, como aparecen en los libros antiguos. Ya no se ven ese tipo de criaturas. Más o menos vamos bien por ahí, ¿no?
Exacto. No lo has podido resumir mejor. Fíjate que es cierto que no se ven duendes ni seres elementales en España o en Italia o en Alemania, pero si se ven duendes en algunos países o seres elementales donde esta tradición está mucho más viva que en nuestro país, ¿no? O que en otros países, ¿no? Son pocos, pero todavía los hay. Por ejemplo, Islandia, ¿no? Islandia es un país donde está muy presente la creencia en los seres elementales, ¿no? Hasta el punto de que las propias autoridades, cuando construyen una carretera, pues incluso son capaces de desviar esa carretera para que no pase por un sitio donde la tradición dice que viven esos seres elementales. Y de hecho en Islandia y en algunos otros países nórdicos, pero me voy a centrar en Islandia, hay organizaciones de investigadores, igual que en el mundo, en Italia, en Estados Unidos, en España, hay organizaciones dedicadas a la investigación del fenómeno ovni, pues en Islandia hay organizaciones dedicadas a la investigación de los encuentros con seres elementales, ¿no? Y organizaciones de las que forman parte aficionados, antropólogos, historiadores, ¿no? Y esos encuentros se siguen produciendo. ¿Por qué? Porque la gente, la población, cree en la existencia de los seres elementales como algún tipo de entidades vinculados a la naturaleza. Pero en los países en los que no se cree en la existencia de seres elementales, no se aparecen seres elementales. Y ojo, no estoy hablando de alucinaciones, es que se aparecen de verdad, ¿no? Es decir, tú lo explicabas ahora muy bien, ¿no? Lo que vemos, lo que contemplamos en esos encuentros cercanos con lo absurdo, porque es algo absolutamente absurdo, es algo que ya tenemos nosotros dentro, es algo que está en nuestro propio contexto cultural. Y fíjate, antes se presentaban como ángeles, ¿no? Como dioses, incluso como brujas voladoras, ¿no? Durante la oleada de dirigibles en Estados Unidos en el año 1897 y 1898, pues claro, lo que volaba en esa época eran dirigibles, pues que pues de pronto empezaron a aparecer una serie de objetos en forma de dirigibles, claro, eran dirigibles, pero que dotados de una tecnología de ciencia ficción, que hacían una serie de maniobras imposibles, que aterrizaban, que descendían de esos dirigibles unos tipos ataviados con trajes futuristas, aparentemente futuristas, pero que luego estaban en consonancia con la estética de la época, ¿no? Y que decían cosas como que venían de la Luna o de Marte, ¿no? Cuando interactuaban con los testigos humanos, o bien que eran un grupo secreto de inventores, o bien que eran una tribu perdida de Israel. ¿Qué más da? No, el caso es que impactaban en la conciencia profunda del testigo, y esos encuentros cercanos con los tripulantes de esos misteriosos dirigibles, pues luego serían los encuentros con los tripulantes de los platillos volantes, que también es un encuentro muy icónico y con una base puramente cultural, porque en los años 50 y 60, cuando empiezan a aparecerse esos platillos volantes que contactan con ciertos seres humanos, los contactados, ¿cómo describen los contactados a los tripulantes de los ovnis? Normalmente como hombres, altos, rubios, de tez blanca, bien parecidos, aspecto andrógino, seres bondadosos, elevados espiritualmente, más avanzados que nosotros, tanto espiritualmente como tecnológicamente. ¿En realidad qué eran? Ángeles. Eran los ángeles del era espacial. Antes se presentaban ángeles. ¿Cómo dibuja, cómo describe la iconografía cristiana a los ángeles? Pues así, hombres altos, rubios, bien parecidos, aspecto andrógino, no se sabe muy bien si son hombres y mujeres, y tienen alas, alas como símbolo de que son capaces de ascender a los cielos, contactar con Dios, recibir los mensajes de Dios y bajar a la tierra para trasladar esos mensajes a los seres humanos. Bueno, pues, ¿qué eran los tripulantes de los ovnis que contactaban con los elegidos humanos? Ángeles, pero en vez de alas, ¿qué utilizaban? Platillos volantes, porque estábamos en la era espacial, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Yo estoy convencido que antes aparecían los ángeles, antes aparecían los duendes, antes aparecían esos tripulantes de los dirigibles, antes aparecían los dioses y ahora se aparecen los ovnis, pero se aparecen de verdad. Ahora, el origen está en nuestras propias creencias, en nuestro propio inconsciente profundo. Algo lee eso y se presenta ante nosotros, o mejor dicho, no es algo. Desde mi punto de vista, es esa conciencia global que en el fondo es un diálogo con nosotros mismos porque nosotros mismos formamos parte de esa conciencia global.
Hablaremos después y matizaremos un poquito más y profundizaremos sobre esa conciencia global, pero antes, ¿qué opinas de esto que te voy a contar? Un grupo de personas se reúnen y hacen unas convivencias en un desierto, en un lugar, pues eso, tranquilo, de naturaleza, hacen una serie de ayunos, ejercicios espirituales, hacen una serie de meditaciones, porque previamente unas inteligencias supuestamente del cosmos, les han dicho que a tal hora y en tal lugar y a tal día van a aparecer, es decir, el fenómeno del contactismo. Y resulta que aparecen las luces en ese momento. Es decir, ¿opinas que tal vez en los casos auténticos de contactados se puede invocar a esa conciencia global, por así decirlo?
Joder. No, no, oye, este para mí es un planteamiento clave. Eso es un planteamiento clave en el que te estás adelantando a muchas cosas que estoy haciendo, ¿no? Pero sí. Yo creo que se puede, digámoslo, activar el fenómeno. Es decir, que si queremos contactar con los ovnis, veremos ovnis y recibiremos mensajes de esas inteligencias que manejan el fenómeno ovni. Pero si queremos contactar con los seres elementales, contactaremos con los seres elementales. Y si queremos contactar con los maestros ascendidos, ¿no? Como también hay grupos, ¿no?
Sí.
Que lo hacen, o con los ángeles,
O con los orbes.
o con los orbes, pues también lo conseguiremos. Es decir, tú no te das cuenta que los tripulantes de los ovnis ni los tripulantes de los ovnis, ni las damas blancas, ni los maestros ascendidos, ni ninguno de estas entidades espirituales nunca, jamás nos ha dicho nada que no sepamos. Y esto es así, nos pueden poner delante de los ojos cuestiones que ya sabemos, ¿no? Es decir, vale, que vengan unos seres de otro planeta para decirnos, oye, que os estáis cargando la naturaleza, ya, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, actúan a modo de advertencia, ¿no? Por eso yo digo en este libro que en realidad un encuentro cercano con ovnis es lo más parecido a una experiencia onírica, a un sueño, ¿no? Hablabas tú antes, Álvaro, de esa sensación extraña que cuentan la mayoría de los testigos de encuentros cercanos, ¿no? Que de pronto aparece el fenómeno y entran como en un estado alterado de conciencia, por decirlo de algún modo. De pronto desaparece el sonido ambiente, de pronto desaparece la sensación térmica. Algunos dicen que sienten como si estuvieran dentro de una campana de aislamiento. Bueno, esa sensación que desaparece en cuanto desaparece el fenómeno, ¿no? Y vuelve la normalidad, pues vuelvo a tener frío, calor, vuelvo a escuchar el sonido ambiente. Muchas personas dicen, es como si solamente estuviera el fenómeno y nosotros, ¿no? En una especie de comunicación bastante increíble, ¿no? Bueno, es decir, que en el fondo, ¿qué es una experiencia onírica? En el fondo, una experiencia onírica, un sueño, es nuestro inconsciente comunicándose con nuestro consciente, o dicho de otro modo, nuestro inconsciente aflorando a nuestro consciente. Y bueno, y en los sueños muchas veces recibimos algún tipo de pista para solucionar algún problema que nos preocupa, ¿no? Yo últimamente que me estoy dedicando bastante a analizar mis sueños, me doy cuenta que mis sueños me describen perfectamente y que incluso me ponen delante de los ojos mis propias contradicciones, ¿no? Porque muchas veces tenemos la solución delante de las narices, pero las circunstancias y nuestras creencias personales nos impiden ver cuál es la solución porque no queremos verla, porque sería muy duro o muy traumático, ¿no? Y no queremos ver esa solución, ¿no? Y en muchas ocasiones, en esas experiencias oníricas, los sueños nos hablan, pero en un lenguaje simbólico. Nunca te lo dicen claramente, te lo dicen mediante símbolos, ¿no? Pero símbolos que si tú analizas, porque esos símbolos son para ti, ¿no? Pues no hace falta ser ningún experto para desentrañar esos símbolos y darte cuenta del auténtico mensaje que te están dando los sueños, ¿no? Pues un encuentro cercano con ovnis está hecho también de los ladrillos de las experiencias oníricas. Es un lenguaje simbólico. Nunca te van a decir nada que tú no sepas, pero te van a poner delante de los ojos una serie de cuestiones que tú ya sabes, pero te las van a poner claramente delante de los ojos. Y de hecho, en los años 50 y 60, cuando se aparecían los tripulantes de los ovnis y hablaban con los seres humanos, pues siempre advertían sobre el peligro de una guerra termonuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, claro, que era el gran peligro de la época, ¿no? Y desde los años 70, incluso desde principios de los años 70, esos mensajes no tenían ya tanto que ver o solo que ver con ese peligro del armamento atómico, ¿no? Sino que esos mensajes supuestamente extraterrestres tenían que ver también con el cuidado de la naturaleza, con el apocalipsis ecológico al que nos íbamos a enfrentar los seres humanos y el peligro de que desapareciéramos de la faz de la Tierra, ¿no? Y este es ahora el leitmotiv en los casos de encuentros cercanos y de contactos con los tripulantes de los ovnis. Es un mensaje absolutamente conservacionista, ecológico, de protección de la naturaleza, de mantenimiento de los ecosistemas, de advertencia de que nos vamos a un apocalipsis y que la humanidad desaparecerá. Bueno, lo que está en el inconsciente profundo y lo que nos preocupa a todos, porque la verdad es que esta es una crisis a la que nos enfrentamos y que va más allá del coronavirus que estamos sufriendo actualmente. El coronavirus es un síntoma de una enfermedad muy profunda y esa enfermedad muy profunda es que hemos acabado con los ecosistemas del planeta Tierra y eso es caldo de cultivo para todo tipo de problemas, el aumento de las temperaturas, el deshielo, la aparición de nuevas pandemias, casos de zoonosis, es decir, que eso es a lo que nos enfrentamos, es decir, que de aquí a 20, 30 años, puede que como mucho 40, nos vamos a enfrentar a un apocalipsis ecológico que no nos podemos ni imaginar. Y ese es el leitmotiv de los encuentros cercanos con ovnis. Es decir, es una advertencia. En el fondo, ¿qué somos? Es la conciencia global, que en el fondo somos nosotros mismos, advirtiéndonos a nosotros mismos. Es decir, es exactamente el mismo lenguaje de los sueños.
Desde luego que abre muchísimas posibilidades esa especie de, bueno, egregor, esa gran forma de pensamiento del propio planeta Tierra creada por todos nosotros y ya casi con autonomía que tiene la forma de manifestarse y de abrir las mentes de muchas maneras, entre ellas a través del fenómeno ovni, muchas más respuestas. Y mucho más pormenorizado, lo tenemos en el libro de OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global, todas estas dudas que pueden surgir sobre qué es, o incluso también podéis hacer pack de dos y cogeros este con Dios existe, que también es otro libro osado, pero también muy pegado a la ciencia. Así que esos dos los recomendamos. Pero antes de terminar, que parece que no, pero es que el tiempo vuela. No me lo perdonan los oyentes si no nos cuentas algún caso que hayas investigado en Madrid y que tenga que ver con todos estos asuntos de los ovnis y de los encuentros casi casi con lo absurdo, con lo extraño.
Bueno, pues mira, es un caso muy, muy largo, ¿no? Pero te lo resumiré brevemente. Es un suceso que ocurre en Alcorcón en los años 70 y que tiene todos los elementos absurdos del contacto con los ovnis o con los tripulantes de los ovnis, ¿no? Es decir, tiene todos esos elementos que lo hacen absolutamente absurdo y además es un caso muy, muy espectacular, ¿no? Muy espectacular, pero muy absurdo. Es decir, es tan espectacular como absurdo. Y todo esto surge, y fíjate, y además está muy vinculado a esa pregunta que me has hecho hace algún rato de si de algún modo se puede activar el fenómeno, ¿no? Pues mira, esto surge porque dos primas, a principios de los 70, en Alcorcón, se deciden hacer una ouija, ¿no? Pero para contactar con los espíritus, ¿no? Y entonces, pues no aparecen los espíritus, aparece un ser extraterrestre, o al menos así se identifica, a través de la ouija, y dice que nada, que quiere contactar con ellas y transmitirles una serie de mensajes, ¿no? Y les dicen que no se lo creen y que quieren que se aparezcan. Dice, bueno, pues decirnos cómo queréis que nos aparezcamos, como podemos aparecernos como queramos, ¿no?
Claro.
Y le dicen, ah, bueno, pues lo que vosotros queráis. Y dicen, bueno, pues vais a tener que aparecer en forma de dos personas que se van a acercar al balcón debajo de nuestra casa, ¿no? Dicen, bueno, vale, en 5 minutos, bueno, vale. Bueno, pues esto era un día a las 3 de la tarde, de mucho calor, salen al balcón y efectivamente ven a dos hombres vestidos igual, con gafas de sol, que se acercan y se plantan debajo del balcón, ¿no? Entonces dicen, bueno, todo esto pensándolo mentalmente, dice, bueno, si sois vosotros, ¿no? Pues queremos que crucéis la calle dos veces. Y efectivamente cruzan la calle dos veces. Si sois vosotros, tenéis que hacer esto. Y efectivamente lo hace, ¿no? Y una de las dos dice, ah, pues yo voy a bajar a hablar con ellos. Y les comunican a través de la ouija que no, que se va a equivocar y que no los va a ver nunca. Y ella dice, bueno, ¿cómo me voy a equivocar si vivo a 100 metros de la casa de mi prima? He estado miles de veces en la casa de mi prima y me conozco esta calle como la palma de mi mano, ¿no? Ese portal tenía una circunstancia y es que para llegar a la calle que daba debajo del balcón, tenías que salir por el portal y el portal estaba, digamos, al lado contrario de la calle. Es decir, que tenías que salir por el portal y ir al lado contrario de la calle y ahí, pues ibas al balcón de la casa, ¿no? Pero quiero decir, era un ejercicio muy sencillo, ¿no? Que cualquiera lo puede hacer y más si conoces esa calle como la palma de tu mano, ¿no? Si has estado en la casa de tu prima miles de veces y vives a 100 metros. Bueno, pues salió del portal y en vez de dar la vuelta siguió recto. Y no se explicaba qué pasaba y subió a casa y dice, oye, pues es cierto, me he equivocado. He ido recto en vez de dar la vuelta, que es algo absolutamente absurdo. Bueno, pues aquí empieza la historia. Porque a partir de aquí se empieza a correr la voz, amigos, familiares, todos haciendo la ouija, y en un momento determinado, cuando hay un montón de gente haciendo la ouija, un día por la noche, pues les piden una prueba, otra prueba física, y dicen, bueno, pues lo que pidáis. O sea, tú fíjate qué fácil, ¿no? O sea, otros persiguiendo este tipo de fenómenos. toda la vida y resulta que dos personas sin ninguna vinculación con estos temas se ponen a hacer la Ouija y fíjate qué fácil. Bueno, pues lo que vosotros queráis, les dicen. Dice, bueno, pues queremos que os aparezcáis abajo otra vez, o sea, ya no ir a ningún sitio, sino a la puerta de casa, ¿no? Y queremos que vengáis en forma de dos hombres, ¿no? Tarareando una canción con unas llaves en la mano y con un paquete de Marlboro en el bolsillo de la camisa, ¿no? Ellos a través de la Ouija les dicen qué tres personas pueden bajar para ese encuentro y efectivamente no hacen más que bajar y aparecen, dice que de pronto se forman como de la nada dos tipos delante de ellos, el resto de la gente, que había un montón de personas en casa mirando toda la escena desde el balcón, aparecen dos tipos tarareando una canción con unas llaves en la mano, moviendo unas llaves, y cuando se acercan a su altura les dicen, y llevamos el paquete de Marlboro en el bolsillo. O sea, tú fíjate qué cosa más ridícula. Y les dice, no os preocupéis, os tendréis que acostumbrar, dice, porque esto es así, nosotros existimos, ¿no? Y tendréis que aceptar que existimos y somos reales y que queremos contactar con los seres humanos, ¿no? Y dicho esto, avanzan unos metros y se desvanecen. Bueno, uno de los testigos, yo entrevisté a unos cuantos de los testigos de esta historia, que después de tantos años recordaron esa historia y de hecho le dedico parte de un capítulo en este libro, ¿no? En OVNIs mensajeros de la conciencia global. Y bueno, y luego pasan otra serie de cosas extrañas, como de pronto suben a casa y no pueden mover ni las mesas ni las sillas, todo se queda pegado. Durante unos días tienen como una especie de fuerza magnética y atraen todo tipo de aparatos y de utensilios metálicos a su cuerpo. Bueno, pasan una serie de cosas extrañas. Y bueno, por no alargarme, ¿no? Pero si quieres termino, si tenemos un minutito.
Sí.
Por no alargarme, pues la cosa termina. Bueno, finalmente el contacto se corta por una serie de circunstancias que no voy a entrar, sería muy largo de explicar. Pero lo más absurdo de todo es que una de las personas que bajó a ese encuentro era una chica de 16 años en ese momento, que era la sobrina de una de, digamos, uno de una de las de los testigos principales, ¿no? Una de las mujeres que empiezan a realizar esta ouija, bueno, una de sus sobrinas, que tenía entonces 16 años, ¿no? Y esta chica un día circulaba en su automóvil por Madrid, no me acuerdo ahora por qué zona, cerca de Rivas Vacía Madrid, ¿no? Y bueno, iba con el novio, que tenía, yo no sé, tendría 20 años o 19 años, unos cuantos más que ella, la tenía 16 o 17 años, ¿no? Y el novio se empieza a meter con ella, anda, que ya os vale. No, sí, claro, en contacto con los extraterrestres, van a venir los marcianos a contactar con vosotros, seguro, ¿no? Bueno, y se empieza a meter con ella de una forma brutal, ¿no? Y ella empieza a cabrearse mucho, entonces piensa, eso me lo contaba ella misma, piensa y dice, por favor, dice, si estáis aquí, dadle un susto a este. Y en ese momento aparece un objeto volador que pasa por encima del coche, se planta delante del automóvil, se para el automóvil del coche, este hombre sale asustadísimo, y este objeto volador, en un momento determinado, pega un acelerón, desaparece formando una ventisca que mueve los árboles alrededor, ¿no? Este chaval, este chico, se quedó blanco y desde entonces nunca más se volvió a meter con ella. Pero es que esta mujer no volvió a tener una experiencia ovni ni de contacto más en su vida, ¿no? Y tampoco el resto o la mayoría de los participantes en esa sesión de Ouija. Solo una persona, solo una de las practicantes de esa sesión de Ouija ha mantenido ese contacto, pero dice ella que ya telepático, es decir, sin ninguna prueba física, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, estas cosas absurdas, ¿no?, que se producen dentro del fenómeno ovni, absolutamente absurdas y espectaculares, ¿no?
Pues nos ha quedado en el tintero unas cuantas cosas, como suele pasar cuando hablas con Miguel Pedrero, que es tan interesante y que te quedas embelesado, escuchando. Esto que nos tiene que hacer pensar fuera de la caja, como se suele decir, nos tiene que hacer contemplar otros caminos, otros trabajos, y que pueden abrirnos muchísimo precisamente nuestra forma de ver las anomalías. Así que, bueno, pues quiero decirte que hemos aprendido un montón, que aprenderemos todavía más leyendo sobre este tema en este libro de OVNIs mensajeros de la conciencia global. Y que me han quedado unas cuantas preguntas, como por ejemplo, ¿y qué pasa con los fantasmas? Pero no me digas nada. ¿Qué pasa con las apariciones? Pero Seguro que tenemos ocasión de volver a encontrarnos y de volver a hablar de esto, porque ha sido un auténtico placer. Miguel Pedrero, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti, Álvaro, y que nada, y que sigas ahí haciendo radio como hasta ahora, ¿vale?
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Que a lo mejor las verdades hay que buscarlas más que fuera, dentro de nosotros mismos. Y desde luego para eso estamos, para intentar dilucidar cuál es ese camino, cuál es esa realidad. Mientras tanto, por supuesto, todos los días siguen dándose avistamientos ovni. Incluso los pilotos, los avezados pilotos de los cazas estadounidenses, ya se han encontrado con ellos, porque ya lo hemos dicho, no son alucinaciones. Resulta que sí, hay gente que los ve, y no solamente gente, hay cámaras que los fotografían, y no solamente cámaras, hay radares que los captan. Así que si eso no es que estamos ante una realidad, porque claro, aquí habría que preguntarse qué es, qué demonios es la realidad. Pero desde luego, algo que se puede medir, algo que se puede incluso tocar, según describen algunos testigos, todo eso es un ovni, todo eso es el fenómeno ovni. Así que ojos bien abiertos, miradas al cielo, porque desde luego apetece mucho, pues eso, mirar el firmamento como lo hicimos cuando el confinamiento, que nos dedicamos todos a mirar las estrellas en un cielo de Madrid sin contaminación, porque nadie salía. Y los vehículos estaban prácticamente parados. Y también aprender mucho. ¿Esos ovnis son mensajeros de la conciencia global? Pregunto, ¿lo son o no lo son? Y si lo son, ¿su mensaje calará? Pues este programa pone su granito de arena. Decía Miguel Pedrero que el mensaje de los ovnis es un mensaje ecologista. Así que con eso nos vamos a quedar. Con un mensaje positivo. Y con esta canción terminamos. Ni más ni menos que Rocking All Over the World. Es una canción creada por el grupo Status Quo, pero que en este caso lo canta John Fogerty, el cantante de la Creedence Clearwater Revival. Hasta la semana que viene, amigos. Un fuerte abrazo.